ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán.
¿Quién la ve? Con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu.
Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás.
29 minutos pasan de las 11 de la mañana y para este bloque nos encontramos en comunicación con Cecilia Montercino, quien es integrante de Fibromialgia Autoconvocadas de Mendoza, para contarnos, ya que está muy próximo el Día Internacional de la Fibromialgia, nos encontramos con Cecilia para que nos cuente sobre este grupo de mujeres llamado Autoconvocadas de Mendoza por la Fibromialgia, quienes reclaman por políticas públicas y que sean escuchadas. Buen día, Cecilia.
Hola, muy buenos días, Antonella.
Buen día, muy bien, gracias. Sole y estamos acá en el estudio con Sole Escudero para que nos cuentes cómo vienen llevando adelante esta lucha, cuándo se conformó el grupo y para que nos charlen también sobre el proyecto de ley que han presentado en distintas comisiones de distintos departamentos.
Bueno, Anto, si me permitís llamarte, decirte Anto.
Sí, por supuesto.
Bueno, yo, Sole, ¿cómo estás también? Gracias por este espacio, por este tiempo que nos brindan. Y te cuento que llevamos mucho tiempo ya, más de 4 años, ya mucho más tiempo, abocadas en este trabajo. Y el grupo en sí somos todas mujeres, somos personas padecientes, pacientes, nos representamos en la medida de lo posible, siempre la que está en mejorcitas condiciones lo está haciendo, la que no queda haciendo el descanso correspondiente. Y bueno, se viene trabajando firme, parejo, de continuo. Olguita Bianchinelli, la senadora de mandato cumplido, ella se logró la sanción de que tenemos la media sanción, el proyecto de ley en senadores. Actualmente nos está faltando la otra parte de diputados, que es por lo que estamos abocando puntualmente. Uh-huh. Eso sería. Y bien, la enfermedad en sí es una enfermedad, no sé si tendrás información, si quieres saber algo puntualmente.
Sí, que nos cuentes a nosotras y a la audiencia, para quienes nos están escuchando, ¿de qué trata la fibromialgia?
Bueno, se trata de una enfermedad de dolor musculoesquelético generalizado. Tiene múltiples síntomas y cuesta muchísimo identificarla. No hay un análisis, no se sabe el origen. También en la actualidad nos vemos sometidas a diversos estudios, y realmente es por un descarte que se termina llegando al diagnóstico, y están los 18 puntos de dolor, puntos gatillo. Con ellos identifican la fibromialgia. Eso ya ahora en la actualidad. De todas maneras, no existe un análisis, por eso se llama la enfermedad invisible, la invalidez invisible, porque también es incapacitante, va haciendo un deterioro de los distintos órganos del cuerpo. Y es así que comienzan las personas a presentar distintas diagnósticos, otras patologías se van sumando en el camino, lamentablemente, y van haciendo que la persona comience a perder su calidad de vida. Y además de la persona, también su entorno familiar y el entorno social, como vos comprenderás.
Sí, por supuesto.
Entonces, se vuelve una situación realmente muy agobiante. De allí también es un síndrome de fatiga crónica, porque el dolor es permanente. Ese es el síntoma más puntual, más llamativo, más detonante. El dolor no cesa, amengua, las medicaciones entonces de allí pasan a la parte psiquiátrica, y bien, pero el dolor continúa. Entonces eso te hace perder mucha calidad de vida, el dolor continuo.
Marce, también te quería preguntar, ¿qué pasa con las horas sociales a la hora de atender esta enfermedad? ¿Se hacen cargo? ¿Las horas sociales toman la responsabilidad o cubren también la medicación que se les prescribe a los pacientes?
Cuesta mucho también en este aspecto, porque tienen que estar incluidos en planes especiales, que a veces no lo están, justamente al no estar incluida la enfermedad en los listados de programas médicos. Por lo tanto, quedan sujetos a lo que exista, y si pasas a una parte psiquiátrica y no es psiquiátrico, entonces te cubre lo que puede ser un fármaco, pero no te cubre el resto de medicación. o bien te cubre un parcial y no el total de lo que precisas, entonces de lo que precisan las pacientes, y ahí se vuelve realmente oneroso, o todas las prácticas que las pacientes precisan atención de kinesiología, de distintas terapias, no solamente medicación, terapias complementarias, que son las que ayudan a hacer el paliativo y lo llevadero de todo este padecimiento, de todo el padecimiento. Entonces, por eso se necesita que sea normatizada, reglamentada, que esté, que sea ley, y de esa forma poder brindar la asistencia necesaria, y también esto llevado, por supuesto, al sistema de salud público. Bien. Que es lo que se pide en el proyecto de ley, que se ingrese al sistema médico obligatorio, al programa médico obligatorio, para que entonces de allí se baje toda la línea para toda la asistencia correspondiente. Y eso también refiere a todas las políticas públicas de cada mutual, de cada obra social.
Genial. Cecilia, una pregunta. Sí. ¿Quienes padecen esta enfermedad forman parte del grupo de riesgo debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos?
No, porque la enfermedad no existe.
Claro, o sea, médicamente, o para quienes se han encontrado con pacientes que padecen esta enfermedad, muchos médicos la niegan y lo atribuyen únicamente a problemas psicológicos.
Así es, sí.
Pero esto no es así. Esta enfermedad es reconocida como una enfermedad desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Y una de las... Sí. Esto lo sé por... Este es un camino personal que me ha tocado emprender al acompañar a mi madre, en el que es una enfermedad de preinmune, en la que el sistema inmunológico se deprime y se ataca. Entonces, la importancia de que esta enfermedad sea considerada como tal y bajo las características que hacen que sea verdaderamente grave para quienes la padecen, debería ser considerada, o quienes la padecen deberían estar dentro del grupo de riesgo, si se reconociera como debe reconocerse su dolencia y su padecimiento.
Totalmente, inclusive a la altura que estamos de esta pandemia y de todas las informaciones que van enviando, ¿verdad?, para la inscripción, para la correspondiente vacunación, hasta el momento no están las personas incluidas para vacunarse. Sabemos que, por ejemplo, salió para obesidad, diabetes, trasplantados, VIH, actualmente lo estuve leyendo, temas respiratorios, hipertensión, está por, no sé si creo que salió hipertensión. De todas maneras, han accedido muchas personas con fibromialgia por estas situaciones a la vacuna, o por la edad también, ¿verdad? Por fibromialgia.
Sí.
Por los otros atenuantes, porque tienen las otras patologías. Sin embargo, no por fibromialgia. Y sí... igual son, podemos razonablemente, hay personas, por ejemplo, que van a su médico y, ¿verdad?, le dicen que sí, que por favor que se vacunen, porque si les da COVID, que genera tanto dolor corporal y tanto decaimiento y tantos daños que puede generar, siendo que fibromialgia es tan doloroso ya de por sí lo que se siente, los síntomas, que cuánto más entonces le puede ocurrir si tiene COVID. Que de hecho sabemos que hay personas que lo han tenido y están con muchas secuelas, y sin embargo no están incluidas para la vacunación.
Marcela,
es decir,
Y en cuanto a los tratamientos que se utiliza para tratar la fibromialgia, ¿hay alguna terapia alternativa aparte de la médica que se pueda, que, o sea, de la médica convencional, si se quiere, ya sea con fármacos y demás, para poder tratar el dolor?
Están los especialistas, hay algunos especialistas que tratan fibromialgia, y son muy costosos porque es a nivel particular. Es muy oneroso, no todas las personas pueden acceder a ese tratamiento, uh-huh. Se tienen que dirigir muchas a lo que es el sistema de salud público con la medicación que está allí, que es pregabalina, por ejemplo, y amitriptilina. Mayormente clonazepam. No sé si puedo decir los nombres.
Justo me estaba preguntando lo mismo, pero no, no, bueno, yo creo que no habría problema.
Son esos tres, mayormente esos componentes que actualmente tienen un costo de 11,000 pesos sin mutuar. Es muy oneroso el tratamiento. Y en cuanto a lo alternativo, son las terapias de hidroterapia, natación, yoga, mindfulness, respiración, tai chi, qigong, reiki, todas esas otras terapias, psicoterapias, coaching, son también muy costosas y necesitamos justamente una asistencia que esté en el programa médico obligatorio para que justamente eso esté cubierto, porque no hay forma de kinesiología, rehabilitación, porque hay personas muchísimas que los músculos, esa retracción que hay de músculos, necesita toda esa terapia.
Bien.
Entonces, bueno, y la otra terapia que como alternativa que se comenta mucho, el aceite de cannabis. Uh-huh. Esa terapia alternativa, estamos en la misma situación que se comenta, pero no hay médicamente, no hay una referencia, al no estar legalizado, no hay médicos, no hay una investigación que lo avale, no hay prescripción, no hay una farmacia, no hay cómo referenciar que diga de tal manera se trata, de tal manera se indica y de esta forma responde un tratamiento. Por eso se precisa justamente la ley, se pide que se dé el recurso a los especialistas para que investiguen la enfermedad, para que investiguen las vías de tratamiento alternativo, para que las personas reciban esos tratamientos alternativos con toda la seguridad que corresponde.
Bien.
Porque si no, estamos en una zona gris de totalmente riesgo, como la misma enfermedad.
Y con respecto a este proyecto de ley que se está tratando en el despacho de Comisión de Diputados, tiene que ver justamente con que las obras sociales, específicamente con la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza, OSEP, pueda hacer y efectuar la cobertura total e integral para poder tratar la fibromialgia.
Claro, exacto. También eso, sí. Porque no se está haciendo de hecho y también es aportar para que haya una concientización y los médicos tomen con respeto a las personas y se les instruya y se porque hay un desconocimiento total hacia esta dolencia o prefieren mantenerse en esa ignorancia porque tienen que estudiar desde cero esto. Uh-huh. Estando la ley lo van a deber hacer y no es con una medicación tradicional. Bien, el dolor de las personas lo más crítico y es subjetivo, entonces el no verlo hace de que se vuelva muy difícil el poder tratarlo. y no por ello se debe dar a todas las personas, ¿verdad?, un diagnóstico psiquiátrico. Porque, por ejemplo, te pones nerviosa y esos nervios puede ser que, no sé, te dé dolor de cabeza o ese nervio te dé dolor de estómago o ese nervio te provoque hemorroides, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no por eso, si te provoque hemorroides, te voy a decir que vayas al psiquiatra. Entonces, si te duele la cabeza, no te voy a decir que vayas al psiquiatra. Si te duele el estómago, no te voy a decir que vayas al psiquiatra. Bien. Si tenés hemorroides, no te voy a decir que vayas al psiquiatra. Si te duelen las hemorroides. Entonces, no todos los dolores son para ir al psiquiatra. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Es decir, que hay que ver de dónde es el dolor, qué es lo que no se sabe, el dolor de dónde viene, qué lo ocasiona, y se tiene que investigar.
Y con respecto a la gestión de que se están haciendo con los consejos deliberantes de la provincia, hasta el momento solo hay dos consejos deliberantes que han aprobado resoluciones donde insta justamente a la Cámara de Diputados para que apruebe el proyecto de ley. Los únicos dos es Lavalle y Rivadavia, los únicos dos departamentos que han podido aprobar una resolución. ¿Qué pasa? ¿Por qué los otros consejos deliberantes de la provincia no han instado o no han llegado a aprobar las resoluciones para poder exigirle a la Cámara de Diputados que apruebe el proyecto de ley que están presentando desde fibromialgia autoconvocadas, que están pidiendo justamente una política pública para poder hacer tratar un problema de salud?
Realmente tengo buenas noticias en ese sentido. Realmente venimos trabajando, como te digo, hace mucho tiempo. Y está Lavalle, se ha sumado Rivadavia, Junín, hoy día se ha retirado la aprobación de Junín y Rivadavia, lo ha aprobado Maipú, también en los próximos días ya se retira el de Godoy Cruz, y bueno, ahí ya contamos cinco departamentos. También lo aprobó Luján la semana pasada. Está próximo a ser tratado y aprobado por Tupungato, Las Heras, en esta semana que está transcurriendo, y también lo van a tratar en el sur, el departamento de San Carlos, también lo van a hacer positivamente, y el departamento de General Alvear. Y próximos también a darlo de esta manera óptimamente es Santa Rosa, Guaymallén y San Martín. Así es que continuamos trabajando, contactando a todas las personas que sean necesarias, a todos los legisladores, concejales, sobre todo en este caso. No quiero, vos sabés que uno de los síntomas es la fibroniebla, y no quiero que se me vaya una frase que recién pensé, no sé si seguramente la has escuchado, y que dice que va a resonar ahora con lo que está pasando. Para aquellos que piensan que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. Y nosotras, o es decir, todas las personas que padecen fibromialgia en este país y en muchos otros países, están padeciendo la ignorancia.
Qué frase, Marcela, nos deja pensando mucho con respecto también al contexto actual. Quería preguntarte también porque el día de la Día Internacional de la Fibromialgia, es mañana 12. ¿Han podido pensar algunas actividades en diferentes puntos de la provincia? Recordemos que estamos en el contexto de pandemia y que evitan justamente las aglomeraciones, pero sí han pensado actividades en diferentes puntos de la provincia o algún stand de información, porque como mencionabas vos, el no saber también implica no poder acompañar y apoyar a quienes les afecta esta enfermedad.
Sí, sí. Nosotras, todo el grupo, lo estuvimos analizando y tomando en cuenta muy puntualmente este tema de la pandemia y comenzamos a trabajar todo a nivel de redes, todo virtual. Así que se están enviando todas gacetillas con la información, subiendo a las redes flyers, con todo el pedido de convocatorias para que todas compartan esta información que nosotras hemos enviado, subido las imágenes, de los síntomas, de lo que se padece, de que tomen conciencia del 12 de mayo, y a su vez para que se contacten, para que nos comenten, y gracias a eso muchas ya nos están llamando, mandando un mensajito para sumarse al grupo, que tenemos un grupo de fibrocontención, se llama, donde las escuchamos, donde se acompañan y nos acompañamos. Y bueno, y de esta manera las esperamos mañana miércoles con todo el protocolo correspondiente, barbijo, alcohol en gel para pulverizarse, la distancia correspondiente allí en la Plaza Independencia. Van a ver, probablemente la sesión sea virtual. De todas maneras, quienes puedan acercarse, bienvenida sea, como les digo, con toda la distancia correspondiente. Y toda la campaña es virtual.
Bien, bien, bien. Marcela.
Y en los municipios van a iluminar donde ya han hecho la ordenanza municipal, iluminar en color lila toda la municipalidad o con telas lilas también. Y es lo mismo que también le pedimos a toda la sociedad, todas las mujeres, mayormente esta dolencia la padecen mujeres, pero también lo hacen los niños y los hombres. Entonces, podemos decir que a cualquiera de nosotros, a cualquier persona la puede afectar. Es decir, que pedimos la solidaridad de toda la población, que nos acompañen mañana con una telita, con un cartelito lila en su domicilio, en un pañuelo, algo lila, que nos acompañen.
Muy bien. Cecilia, te agradecemos los minutos para poder compartir justamente con la audiencia qué es la fibromialgia y por supuesto también invitar a que se sume mañana en la Plaza Independencia. Te agradecemos aquí por poder darnos el tiempo para poder entrevistarte y, como mencionaba recién, poder conocer también qué es la fibromialgia y que mañana tiene su día internacional y que es muy importante también porque se va a estar presentando este proyecto de ley y también para poder seguir concientizando acerca de la fibromialgia, independientemente o no si es su día internacional o no, para que podamos y pueda también la comunidad a saber acerca de esto y también poder acompañar a quien los padece.
Muchísimas gracias, Anto. Sole, a todos allí, gracias a ustedes realmente por esta posibilidad y bueno, ¿qué más decirte?
Muchas gracias, Cecilia, y por supuesto nos mantenemos en contacto y cualquier cosa que necesiten saben que cuentan con el aire de la 89.1.
Un millón de gracias, besitos.
Chao, chao.
Ahí pasaba entonces Cecilia contando acerca de qué es la fibromialgia y también convocándonos a participar mañana en la Plaza Independencia para poder acompañar en este Día Internacional. 54 pasan de las 11 de la mañana, hacemos corte y enseguida volvemos para seguir compartiendo con los pies en la tierra.